Así estuvo este informativo ciudadano, dándote los pormenores de las actividades culturales de mayor relevancia para que te la pases muy bien este fin de semana. Dicho lo propio, me despido, soy Sandra Vázquez y le doy la bienvenida al equipo de La Cooperacha.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
La Cooperacha.
Mire, ceñito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Oye, manito, ¿pues tú te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Este año también vamos a trabajar fuertemente en la alimentación de ustedes en las escuelas. Vamos a regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. No quiere decir que vayamos a quitar las golosinas, no quiere decir que vayamos a quitar los refrescos. La verdad es que tomamos muchos refrescos y esas cosas engordan, provocan obesidad.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar.
Es la voz de Felipe Calderón en la inauguración del ciclo escolar 2010-2011, admitiendo el problema de la alimentación infantil y anunciando la regulación de la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. ¿Pero es esta una regulación de adeveras o es una regulación chatarra? ¿Tendrán de qué preocuparse los industriales del ramo que tanto hacen por generar empleos en nuestra nación? Para contestar estas preguntas, La Cooperacha ha preparado un programa con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, y aquí veremos que seguramente no hay de qué alarmarse, porque como bien dice el shalalalala del Bicentenario, el futuro es milenario. Comenzamos.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la-cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Piensa seguir haciéndote de la vista gorda. Problemática que en México está acaparando el drenaje. 70% de la población adulta obesa. Súmale otro porcentaje, niños con obesidad. Se espera que solo se hable del tema. Por lo menos ya prohibieron las chatarras en la escuela.
3 de la tarde con 3 minutos, esto es La Cooperacha, estamos en vivo y nuestros teléfonos en el estudio son 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo 01800-670-1680 o bien envíanos un mensaje desde tu celular, ciudadana, espacio, mensaje y nombre al 30003.
Sandra Vázquez aquí en la locución de La Cooperacha, acompañándome. Yo soy Héctor Bautista y estamos escuchando de fondo la voz de un chavo de Santo Domingo, del barrio de Santo Domingo, que nos hizo una colaboración. Él es El Plaga y esta rola se llama No te hagas de la vista gorda, por aquello de los temas de los obesogénicos, que es el tema que traemos hoy aquí en La Cooperacha. Y también para entrarle al tema, la cooperativa Quali, es una cooperativa que está ahí en Coyoacán, nos manda 10 lonchicuali, son 10 punchipaquetes que regala el auditorio de La Cooperacha para que la gente comience este ciclo escolar con productos nutritivos. Son paquetes que contienen barras, botanas y galletas de amaranto para las escuelas. Nada más la gente que nos escucha tiene que contestar una pregunta, que es esta: ¿estás de acuerdo en que los productos chatarra salgan de las cooperativas escolares y por qué? Llámenos a los teléfonos que nos acaba de dar Sandra y pues gánense sus 10 paquetes de lonchicualis. Pues, Sandra Vázquez, ya se te antojó uno, ¿verdad? Una barrita de amaranto. Pues ya tenemos aquí el invitado especial. El invitado de esta tarde es Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Pues estábamos escuchando Alejandro, estamos teniendo un enlace con él. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar con los radioescuchas.
Gracias, Alejandro, gracias a ti, buenas tardes. Y en la entrada del programa de La Cooperacha, pues la voz de Felipe Calderón haciendo el anuncio, ¿no?, de que van a hacer la regulación o que están haciendo la regulación de la venta de los productos de bebidas y de alimentos que conocemos nosotros popularmente como chatarra en las escuelas. Y pues queríamos saber si esto es un... es una regulación de adeveras, es una regulación chatarra, y también escuchábamos en la entrada pues el papel de los empresarios, ¿no? Los empresarios que tantos empleos están, yo creo que en una labor muy nacionalista, tantos empleos están generando aquí a nuestro país. Queremos contestar esas dudas, si ellos van a recular o van a quedar en su papel de estar produciendo productos chatarra para nuestros niños. Este es un problema de salud pública, Alejandro. ¿Desde cuándo ha iniciado?
Pues mira, es un problema que se agudiza en los últimos 15 años. La Encuesta Nacional de Nutrición del 1999 ya advertía que el problema era grave, pero la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 es la que alertó a nivel nacional e internacional, porque ya México empezó a aparecer como el país con el mayor crecimiento, el crecimiento más acelerado en sobrepeso y obesidad, y especialmente entre los niños. Y bueno, todo está dirigido a un cambio en los hábitos alimentarios de nuestro país, un abandono de la dieta tradicional, que es una de las dietas, la mesoamericana, ¿no?, la original de esta región del mundo, es una dieta tan rica o como la dieta mediterránea. Entonces, en un periodo, por ejemplo, para dar unos ejemplos, en un periodo de 14 años el consumo de frutas y verduras cayó 30%. Se calcula que el consumo de frijol en un periodo de 20 años casi cayó 50%. Y en ese mismo periodo, por ejemplo, en 14 años el consumo de refrescos aumentó 40%. Entonces vemos cómo alimentos que son vitales y necesarios, como las frutas y las verduras, son desplazados, y lo que tenemos es un mayor incremento de alimentos que no son sanos. Por ejemplo, en términos de hidratación, el refresco, pues es, en todos los aspectos, es una bebida que no es saludable. O sea, las concentraciones de azúcar, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero una latita de Coca-Cola tiene alrededor de 7 cucharadas de azúcar. Una de estas botellitas de Coca-Cola de 600 mililitros tiene poco más de 12 cucharadas de azúcar.
¿Eso qué significa? ¿Qué puede generar?
Bueno, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que en un día no debemos de consumir más de 10 cucharadas de azúcar, ¿no? Y
¿cualquier persona, los adultos, los niños?
Sí, los adultos. El niño sería menor, serían unas 8 o 7 cucharadas. Pero la Asociación del Corazón de los Estados Unidos dice que en un día no debemos de consumir más de 5 cucharadas de azúcar. Entonces, un frutzi, por ejemplo, que la misma Coca-Cola produce, ¿no?, porque compró del Valle, y frutzi es de esta empresa, un frutzi pequeñito de 200 mililitros que un niño se lo toma en unos cuantos tragos, tiene 5 cucharadas de azúcar. Es decir, es lo mismo que recomienda para todo un día como máximo la Asociación del Corazón de los Estados Unidos. Entonces, y esto es igual, si tú te vas a los pastelitos de Bimbo, pues tienes muchos pastelitos que tienen una cantidad de grasas que cubre un porcentaje importante del requerimiento o lo que se establece como máximo de consumo diario para un niño. Y si te vas al caso de sal, también vas a encontrar que el requerimiento diario de sodio, pues un porcentaje importante lo cubres con unas papitas, ¿no? Entonces, ese tipo de productos pues no son recomendables.
Oye, Alejandro, pero para eso en un estado como el mexicano, para eso existen los gobiernos, para regular esas cuestiones de salud, ¿no? En mayo del 2010 la SEP y la Secretaría de Salud anuncian nuevos lineamientos para estos productos, ¿no? ¿No es así?
Sí, se anunciaron el 26 de mayo un documento que ya traía el impacto de las empresas que habían estado cabildeando para modificarlo, pero el documento original era un muy buen documento, un documento elaborado por los expertos del país, principalmente de gente del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de la Nutrición, donde retomaban pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde retomaban pues las experiencias ya realizadas en otros países como el Reino Unido, ¿no?, donde estas regulaciones ya existen. Sin embargo, ya desde que lo presentaron traía alteraciones, el nivel de calorías que establecían era muy, muy alto, y lo cual permitía la entrada de muchos alimentos. Sin embargo, traía unos listados de alimentos que les llamaban las categorías de alimentos que no entrarían en las escuelas. Y eso fue lo que presentaron, pero después dijeron que ese mismo día o al día siguiente lo entregarían a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
La COFEMER.
La COFEMER, para que hiciera una evaluación y una consulta pública. Y no lo entregaron ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Se tardaron 2 semanas en entregarlo. Y ya lo que entregaron ya no traía los listados.
¿Qué fue lo que cambió?
Pues lo que cambió ahí es que quitaron los listados de alimentos. Entonces, lo único que quedó era una densidad calórica muy alta, ¿no?, como criterio. Y después la COFEMER hace la consulta pública. Hay alrededor de 870 más o menos comentarios. La mayor parte de la sociedad civil, la mayor parte de esos comentarios pidiendo la salida de la comida chatarra. Pero la COFEMER, el dictamen que envía a Secretaría de Salud y principalmente a Secretaría de Educación Pública, es un dictamen que únicamente recoge los comentarios de las empresas y los convierte en sus recomendaciones. Además, en una situación totalmente absurda, porque el COFEMER le exige a Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud que den sustento científico a algunas de las recomendaciones que venían en los lineamientos originales. Y sin embargo, a las empresas no les pide, y las empresas nunca presentan una justificación científica. Y sí recoge sus planteamientos, y principalmente dos planteamientos.
Sí.
Uno, que es el quitar el criterio de densidad calórica, es decir,
sí,
bueno, ya no importaba que fuera alto, sino lo querían quitar porque ese después, si se iba volviendo estricto, dejaría fuera gran parte de la comida chatarra de las escuelas. Y el otro criterio era que Coca-Cola, PepsiCo, Jumex empujaron mucho, es que se pudieran vender, por un lado, bebidas light.
Híjole.
¿No? Para las secundarias, que es un mercado que nunca ha sido destinatario de este tipo de bebidas.
No es para ellos. Oye, Alejandro, por lo que me dices, da la impresión de que los empresarios, pues, ganaron esa batalla, ¿no? Por lo que me dices, da la impresión de que esta regulación les va a favorecer. ¿Qué te parece, Alejandro, si permaneces tantito con nosotros? Vamos a hacer una pausa aquí en La Cooperacha y regresamos para seguir ahondando en esta problemática de salud pública.
Caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Es Enriquito Pelotieso, ¿qué ondita? ¿Vas a querer algo para rellenar? Traigo paletas de fresa de primera. ¡Esa, mi gaviotita! Aquí te traigo tus pacas de churros maíz y horroritos, para que sientas la experiencia extrema. Oye, Parquita, como que te falta proteína, ¿no? Ahí te va tu rancito, bien esponjosito.
Ahora sí, chamaco. Esponjosito vas a quedar después del jalón de patillas que te daré por andar incrementando los niveles obesogénicos en esta sacrosanta escuela.
¡Chale, chale! ¡Si estoy vendiendo dosis pequeñas! ¡Hasta traigo mi basculita! Es más, acá entre nos, el director es mi socio. A ver, ¿qué pero le pone?
Bueno, ya párale. Te dejo vender, pero nos vamos a michas, ¿eh? A ver, ¿qué traes?
Ya ve, profe, no se haga de la boca chiquita. Si la otra vez dijo la gordillo que usted le entra todo, fiestas bicentenarias, el invernadero, hasta en el chalalala escolar. Mire, traigo frituras, donas y roles. Tapan arterias, pero qué sabrosos son. A ver, ¿qué le doy?
¿Grasa? Solo en los zapatos. Y que fuera el Hellboy, eso no lo pongas. ¿No qué? Eso es para niños de escuelas públicas.
Uy, entonces nada, ¿verdad? Bueno, pues así quedamos, May. Y ya me voy porque el Capulina Beltrones y Betty Plafones a la salida van a echarse un buen trompo. Pero de tacos al pastor. Y pues me están invitando, ahí se ve.
Chamaco imberbe.
Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de mostacho, olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, usted la puede...
Eso es lo que nos puede pasar si seguimos haciéndole caso a el grupo Árbol con su canción de Comida Chatarra, que se escucha aquí en el fondo de la cooperacha, y luego también este fondito de A Sandwich. También son cosas que nos pueden pasar. Alejandro, seguimos aquí en la plática, aquí en la cooperacha. Oye, ¿y qué ocurre en las cooperativas escolares? ¿Qué es lo que encuentran nuestros niños, los alumnos de las escuelas, de las primarias y secundarias?
Pues bueno, la cooperativa se ha convertido en todo lo contrario de lo que era el origen y la filosofía de la cooperativa que impulsó Lázaro Cárdenas en las escuelas, que era la idea de generar un espíritu cooperativista. Ajá. Donde los alumnos, maestros, la comunidad escolar pudieran gestionar estos espacios y que pudieran tener beneficios para la propia comunidad escolar. Ahora son un negocio. Normalmente se concesionan y se le pide al concesionado que dé una cantidad de dinero a la semana, y la salud y los hábitos que generan estas cooperativas no les importa, ¿no? Lo que les interesa es el negocio, como a las mismas empresas que venden sus productos ahí. Hay que decir que se venden tanto productos de industrializados como no industrializados, y la pues lo más peculiar ahí, las características, es que son alimentos con altos contenidos de azúcar.
¿Qué significa esto para nuestros niños? ¿Qué impacto puede tener en la población infantil en unos cuantos años? ¿De
pues
qué
bueno,
hablamos?
Lo que ha venido ocurriendo, el Instituto Nacional de Salud Pública ha reconocido que el ambiente escolar es un ambiente obesigénico, es decir, es un ambiente que produce obesidad. Y ahí pues se han hecho mediciones, y en promedio, por ejemplo, un niño cuando sale de la escuela y antes de comer, nada más con lo que desayunó y lo que comió en la escuela, pues ya consumió más de la mitad de las calorías requeridas para todo un día, y falta que coma, que a lo mejor tome un refrigerio en la tarde y después cene. Entonces pues ya tenemos una acumulación de calorías que lo va a llevar al sobrepeso y la obesidad. Entonces es decir, un daño a la salud, y no solamente en ese sentido. O sea, estos productos, sobre todo los industrializados, pues están exponiendo a los niños a una gran cantidad de colorantes. Algunos, por ejemplo, en el Reino Unido ya se han vinculado con a casos de falta de atención e hiperactividad. Sí, son colorantes que en el mismo Reino Unido, por ejemplo, ya hay la recomendación a los padres de familia que tienen hijos que tienen hiperactividad o déficit de atención. Se recomienda a estos padres que tengan mucho cuidado en que sus hijos coman, ingieran este tipo de productos con colorantes artificiales. Entonces, hay muchos daños, y principalmente es el mal hábito. Están alejando a los niños del hábito de comer alimentos naturales, del sabor. Hay una falta de educación del paladar, deforman el paladar de los niños para que estén requiriendo productos con un sabor muy dulce.
Alejandro, ¿no? Hablando de hábitos, perdona que te interrumpa, hablando de hábitos, es que uno de los argumentos oficiales que se ha escuchado es que la nutrición, al igual que la educación, también se da en casa, y como que lo he escuchado muchas veces, pero también las cooperativas escolares y las escuelas también van formando el gusto, por lo que dices.
Pues la escuela es un espacio por excelencia de educativo, sí, ¿no? Y supuestamente, y en algunos libros de texto, pues hablan de una buena alimentación, y esto se contrapone cuando el niño sale al recreo, y eso va a seguir ocurriendo el año que viene con estos lineamientos que han sido totalmente alterados por los intereses de las empresas. Pues bueno, el niño lee una cosa o le dicen una cosa en el salón de clase, sale y lo que va a encontrar pues son los panecillos de Bimbo, los dulces de Ricolino, algunas frituras, por ejemplo, ahora se está autorizando también, aparte de las bebidas light para las secundarias, se está autorizando la entrada de los néctares. Los néctares son unas bebidas que tienen una cantidad de azúcar añadida muy similar a los refrescos. De hecho, no tienen ni norma oficial mexicana, porque las empresas no han querido que se ponga la norma, porque saben que el consumidor mexicano piensa que el néctar es un jugo más concentrado, cuando no es cierto. O sea, los néctares tienen entre un 11% a un 30% de jugo, y el resto es agua, muchísima azúcar, sí, colorantes y saborizantes artificiales. Y entonces, en todo este teatro que han hecho, las empresas pedían en sus comentarios a Cofemer, y ahora así lo ha respondido el Estado, que los néctares y los jugos no fueran considerados bebidas, sino que fueran considerados alimentos. Entonces, en el momento que son considerados alimentos, entonces ya van a poder entrar a las escuelas.
Oye, también hubo una fecha que dieron por ahí de que a partir de, creo que ya del siguiente ciclo escolar o en dos ciclos escolares, ya los alimentos de este tipo ya podrán salir. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguna fecha ya para que salgan de las escuelas?
Mira, hay...
2013 se hablaba, ¿no?
Sí, no. Lo que vemos es que, o sea, si tú te vas al Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, digamos, que es el acuerdo marco de supuestamente de esto, había, entre los 10 puntos principales estaba promover la hidratación con agua como algo fundamental específicamente y especialmente con los niños. Y lo segundo, sí, es aumentar el consumo de frutas y verduras. Entonces, el problema es que mientras tú tengas la competencia de alimentos industrializados diseñados por ingenieros en alimentos, que lo que buscan es atraer la atención de los niños con colorantes artificiales, con saborizantes artificiales, pues las verduras y las frutas no van a poder competir con eso porque no han sido diseñadas ni tienen la publicidad por detrás que empuja la venta de estos productos al interior de las escuelas. Entonces, no importa que tú te bajes a 30% de grasa en las calorías totales o cuestiones técnicas así, porque siempre vas a tener este tipo de productos. Entonces, si tú te ibas a los listados que en origen tenían los lineamientos, pues realmente tenías la salida de estos productos. Y ahora lo han hecho a su manera las empresas y lo que vamos a ver es la sobrevivencia de estos productos. Sí, algunos con menos grasa, ¿no? En 3 años con un poco menos de azúcar, pero vas a tener lo que ellos querían,
Alejandro,
que no salir de las escuelas.
Alejandro, ¿qué podemos hacer los padres o los ciudadanos, qué podemos hacer ante esto en las cooperativas, para influir en las cooperativas o en la alimentación de nuestros niños?
Hay que involucrarse en las escuelas, sí. Ahora existen los comités escolares donde participan los padres, y si los padres deciden, los padres de familia deciden en el comité de que se tenga una norma más estricta para los alimentos en las escuelas, lo podrán impulsar. Eso lo pueden hacer como decisión de la escuela. Entonces, es una invitación a que lo hagan, es una invitación a que dejen de comprar estos productos. La compra de estos productos está significando un impacto muy fuerte en la economía de las familias. En la zona de Guerrero, nosotros trabajamos en una de las zonas más pobres y en una pequeña comunidad que es la de Tenechatlaco. Hay una telesecundaria de son 21 alumnos, 2 maestras y 1 director. Uh-huh. Y ahí tenían manifestaciones muy fuertes de desnutrición, que como es avitaminosis, que son manchas en la piel, o un descoloramiento del cabello. Nosotros dimos un taller, levantamos una encuesta ya, y ahora que regresamos nos encontramos con que ellos habían decidido sacar la comida chatarra y están gastando más de 10 pesos diarios en comida chatarra en una zona muy pobre, y esto a través de una encuesta que hicimos con asesoramiento del Instituto Nacional de la Nutrición, y ahora decidieron ellos dar 10 pesos, que es menos de lo que estaban gastando, lo ponen en una olla escolar, se turnan en grupos de mixtos de niños y niñas que van haciendo el almuerzo escolar, se lo rotan cada día, y esto ahora nuestra nutrióloga fue y encontró que en la mayor parte de los niños habían desaparecido los signos de desnutrición y en otros se habían desvanecido. Y aparte de todo esto, estaban gastando menos de 5 pesos de esos 10 pesos para hacer el almuerzo escolar. Entonces, estaban haciendo un fondo escolar con el cual están construyendo ahorita 2 salones de clase y se pagaron un viaje a un torneo de básquetbol. Es decir, estos camiones que llevan comida chatarra a esas pequeñas comunidades mantienen en la desnutrición a los niños y les quitan los pocos pesos, el poco dinero que tiene la comunidad, se lo extraen, ¿no?, hacia las grandes empresas. Esta comunidad, ese dinero que están gastando, lo están gastando en la comunidad, le pagan a una señora para que haga las tortillas, compran el maíz ahí mismo en la comunidad, se les ha recomendado mucho y ellos, yo creo que ha sido un factor muy importante para sacarlos de la desnutrición, que consuman los quelites, tienen más de 60 variedades diferentes de quelites en la zona, ¿no? Y los quelites tienen una cantidad de hierro y calcio enorme.
Eso es.
Entonces los han incorporado en sus almuerzos escolares y ahí te das cuenta.
Sí, se desarrolla una forma de comercio local, ¿no? Una manera de involucrar a las personas solamente con organización y con el mismo recurso que tenían. Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, te agradecemos mucho tu participación aquí en La Cooperacha. Nos llevamos esta experiencia que está ocurriendo en Guerrero y vamos a tratar de darla a conocer, de difundirla, que es nuestra labor desde aquí, de este lado de la cabina, para que se replique también en las escuelas de aquí de México. Muchas gracias por participar aquí en La Cooperacha, Alejandro.
No, gracias, y aprovecho ahí para invitar a todos a que visiten la página, se suscriban, tienen esa suscripción gratuita.
Claro que sí, Alejandro, ¿cuál es?
www.elpoderdelconsumidor.org. Repito, www.elpoderdelconsumidor.org.
Eso es, Alejandro, www.elpoderdelconsumidor.org. Y pues seguimos aquí en la cooperacha, Alejandro. Muchas gracias.
Gracias a ti y un gusto estar con tu auditorio.
Gracias. Pues vamos a escuchar aquí la sección Mira Bartola y regresamos a la cooperacha.
Quincena solo le queda el sobre en Mira Bartola. Usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima. Y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso. Y hasta cambio le va a quedar.
A ver, mamita, si el regreso a clase y los contenidos de este programa me la están poniendo al borde de un ataque de triglicéridos, Mira Bartola le trae unos tips para que se aliviane y de paso ahorre unos pesos en el lunch del chamaco o la chamaca. Dele un reglazo a los azúcares de la lonchera, así que nada de mantecaditas, mejor un huevo cocido y una fruta con cáscara. Recuerde que de temporada son más baratas. Si su hijo es un hijo del maíz, como todos los mexicanos, métale un sope sin grasa y póngale tache a los refrescos. Pero para que no se deshidrate, mejor dele una botella de agua o leche baja en grasas. Eso sí, levante más temprano al papito y póngalo a trabajar. Que prepare la fruta del desayuno, recuerde que es el alimento más importante del día. Y con eso, seguro se sacan un 10 en nutrición.
Mi nombre es Rosalinda Escamilla Ramírez, represento al Grupo Cooperativo Quali, quien orgullosamente pertenece a la red de cooperativas de la Delegación Coyoacán. Nosotros estamos trabajando con lo que es la siembra del amaranto orgánico certificado y lo estamos transformando en distintos alimentos sanos y nutritivos. Manejamos botanas, galletas, barras nutritivas de amaranto. Estamos ahorita invitando a todos los radioescuchas para que se unan a la red de aliados de Quali. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos de la cooperacha.
Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón.
Y ya no puedo más.
Azúcar. Y antes de irnos, tenemos la invitación del proyecto Tlalocan al curso taller de moneda solidaria mañana a las 10 de la mañana en la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en la Plaza del Estudiante número 11.
Y tenemos una llamada rapidísimo. ¿Sería posible convertir los supers en cooperativas? ¿Se puede plantear al gobierno que quienes tienen tarjeta para adultos mayores también sean aceptadas en los mercados públicos? Eso lo dice María Cristina. Lo respondemos la próxima semana.
Eso es. Pues esta fue la cooperacha, que la hacemos todos y todos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Sandra.
Adiós, sábado.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.